voy a presentarles a ustedes a dos actores que sin duda les conocen y mucho. De un lado de la mesa está Isabel Ordaz, a la que yo hoy quiero recibir diciéndole: ahora, Isabel, soy gaviota quebradiza y mi palabra está rota y mis dioses desvanecidos. ¿Te suena?
Sí.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias por estos versos, que creo que son de mi último poemario, me parece.
Eso es,
muchas
señor.
Gracias, es todo un homenaje que te agradezco.
Bueno, es que tienes esa otra faceta que nos fascina muchísimo, que es escritora y además de poesía, con lo difícil que es escribir poesía.
Sin embargo, no para mí, que soy incapaz de escribir, por ejemplo, teatro. Siendo actriz, no soy capaz de... Pero la poesía es algo que me nace desde hace mucho tiempo y es con lo que me identifico.
Bueno, Isabel, vuelta al teatro.
Vuelta.
Mira que el teatro tiene un veneno que, que a lo mejor no lo tiene ni el cine y no lo tiene a lo mejor la televisión.
No.
Subirte al escenario.
Sí, para mí sí, es decir, para gustos los colores, ¿no? Pero profesionalmente o artísticamente yo es en el escenario donde me encuentro más creativa y donde soy dueña de mi narración. En el cine, que es un arte extraordinario, desde mi punto de vista es un arte más técnico. Entonces dependes mucho de mucho, ya decía el que todos sabemos que era... Fernán Gómez, aquí te pagan para esperar y para esperar y para esperar. Entonces, a mí el teatro me da la posibilidad de ser mucho más creativa y dado mi otra faceta, que es una de las más que amo por igual, que es la poesía, también considero que el teatro es el gran custodio de la palabra. Y cosa que, por ejemplo, decíamos antes un poco de récord, ¿no, Nieves? Que la televisión pues ha quebrantado un poco esas reglas del respeto por la palabra, porque no existe tanto el silencio como lo existe en la radio o en el teatro.
Verdad. Bueno, hoy, Isabel, vienes acompañada de otra cara también muy conocida para el gran público. Un enamorado del teatro también desde que era, yo creo que pequeño, y además ya con 16 años empezó su aventura teatral y siendo un adolescente ya creo que hubo gente que le dijo: oye, esto es lo tuyo, quédate por aquí, por estos territorios teatrales. Bueno, estamos hablando de Marcial Álvarez. ¿Qué tal estás, Marcial?
Bien, muchas gracias. Muchas
¿Se
gracias.
Equivocaron los profes?
No lo sé, a lo mejor. A lo mejor hubiera sido
un gran médico, a lo mejor.
Un gran médico o un buen maestro chocolatero.
Ay, te imagino. ¿Te gusta el chocolate, a lo mejor?
Sí, claro sí. Que sí. Pero bueno, sí. Hablábamos hace poco, Isabel y yo, en gira de lo sagrado del teatro, ¿no? De que tiene algo de misa sagrada, de reunión sacra, ¿no? Que no lo tiene otro arte nada más, otro arte no lo tiene el cine o la televisión, ¿no?
Pero además es que tú dices que nos hace mejores, ¿no?
Sí.
Teatro, hombre, literatura, ¿tú crees que nos hace mejores personas?
Por supuesto, no solo lo digo yo creo que, bueno...
Lo dijo Vargas Llosa también.
No, y lo comprobamos, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo hablando como de... recogiendo tus palabras de antes, yo era un humilde chico de barrio, de los bancos, perdiendo el tiempo en el barrio, bebiendo cerveza y fumando y ya está. Y bueno, y el
de Villares, eras de Villares.
De Villares, que también. Oye, cuidado con el viaje.
Y de pero futbolines. Sí,
que tampoco perdía tanto el tiempo, pero quiero decir que sí, el teatro sí me sacó de ahí, ¿no? Y me dio otros vuelos.
Bonito,
y yo se lo agradezco mucho a haberme topado con esta sagrada profesión.
Di que sí. Pues Isabel, vamos a decir que es chica de barrio del Rastro,
sí, del Rastro,
de Madrid, sí. Que eso también imprime carácter.
Sí, imprime carácter. Somos dos bastante canallas.
Somos
mi compañero y yo somos dos canallas que nos hemos, a través de la cultura, nos hemos regenerado y nos hemos ascendido en la escala social, intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, yo soy también de una familia humilde. Antes se decía obrera, yo no sé si ahora se dice así o no sé. Porque
me gustan las dos acepciones, ¿no? Sí. Significa que ha habido que remar mucho en la vida,
que
nadie te ha regalado nada, ¿no, Isabel?
Pues sí, en el fondo la vida es un regalo. Así que sí que es verdad, pero a mí me ha habitado siempre una gran pasión por la creación y esto me ha dado el impulso, esto ha sido un regalo, no sé de dónde viene, pues un poco de la abuela, o un poco de la mamá, o un poco de mi naturaleza o de mi destino, que decían los griegos. Pero el caso es que ha habido ahí un totum revolutum que me hace estar aquí y que es en el mejor sitio donde puedo estar y donde quiero estar.
Bueno, esa abuela que la mencionas tanto en tus entrevistas,
sí.
esa abuela que tuvo 14 hijos.
14 hijos, soltera.
14 hijos soltera, por favor. Pero fue la que te introdujo el venenillo del cine.
No, sí, ¿y eso cómo lo sabes tú?
Bueno, porque creo que John Wayne formó parte de tu infancia.
Dios santo, tú tienes acceso a mis papeles privados. Pero sí, ella me llevaba los miércoles con mi cestita, con mi miel,
como caperucita.
Y ella era una señora que sacaba adelante a toda la familia, 14 hijos, muy oronda, muy brava, con un corazón muy grande, y adoraba a John Wayne, y entonces me llevaba a mí, que era su nieta favorita, a ver los miércoles al Odeón, que ahora es teatro, a ver todas las películas de John Wayne, y cuando venía el séptimo de caballería, ella saltaba en la butaca, y yo me ponía toda excitada viendo a mi abuela. Y entonces, desde ese momento, una de mis pelis favoritas, y la de muchos cinéfilos, por supuesto, es La Diligencia, ¿no?
Ah, La Diligencia, maravilla, claro.
Película,
anda, ¿no? Que no la hemos visto veces.
Dios, ¿no?
Sí, Marcial,
sí.
Por decir tú, lo primero, la persona que más te ha influido en esa infancia, en el caso de Isabel, esa abuela, en tu caso.
Mi madre era muy artista de la vida. Cogía cosas, objetos y los transformaba, y era muy, muy, muy artista. Yo tenía una tía dedicada a la revista, era vedette. Y una prima,
tía que era vedette.
Sí,
el origen.
Conchita Loren. Cuidado.
Conchita Loren, como Sofía Loren.
Como Sofía Loren, claro.
Claro.
Sofía influyó mucho en
el nombre.
En el nombre. Y bueno, siempre hubo, a mí me encantaba cuando venía mi tía con gentes de la farándula y venía a casa. La parte de mi madre y de mi padre éramos como la familia más burguesa, ¿no? Y mi tía era la farandulera,
la rompedora.
Pero mi madre siempre decía, el artista tenía que haber sido yo.
Se quedó con ganas.
Se quedó con ganas. Y bueno, siempre ella me apoyaba mucho. Sí. Era así como mi padre lo veía, era un poco más reticente a este tipo de vida. Mi madre sí, me empujaba, le encantaba que estuviera en ello y que te divirtieras y que
jugaras, ¿no?
Sí, sí.
Oye, si John Wayne ha estado presente ahí también con Isabel, contigo, ¿quién? ¿Quién?
Tantos y
¿quién
tantos.
¿Quién te llevó de la mano? No sé.
Tantos y tantos. A mí me encantaba ver a Marcello Mastroianni cuando era pequeño.
Ah.
Me resultaba un actor muy entrañable.
Un hombre con mucha fuerza,
hablando,
¿no?
De Sofía Loren, sí. Y bueno, todas las películas, italianas, el neorrealismo italiano, eso, a mí me encantaba ya de adolescente de esto, me hacía, aparte de las películas de acción y todo eso, que como buen muchachote también me hacían gracia, pero
claro.
Bueno, tenía luego esa otra vertiente de un cine más exquisito.
Más exquisito, como dice Isabel. Oye, estáis aquí por la profesora. Desde el 6 de septiembre en el Teatro Bellas Artes. Bueno, evidentemente, Isabel, eres la profe.
Me temo que sí.
¿Verdad, Nando? Era muy fácil. Era muy fácil.
Has descubierto.
Cuéntanos esta profesora, esta obra de teatro. A ver, ¿qué añade a tu vida?
Pues mira, añade que es una muy buena obra de teatro escrita por Eduardo Galán. Es una obra de teatro muy sencilla que a mí al principio me costaba porque yo me gusta siempre ir desafiarme y tener un poco una cierta trayectoria hacia los personajes épicos, importantes y tal. Bien, pues este era un desafío, encontrar el personaje común y corriente de aquí y ahora que nos habla de nosotros y a nosotros, como esta profesora de la escuela pública que se llama América Alcalá, y que tiene muchos problemas. Tiene problemas con mi compañero, que es el otro personaje que hace el papá de la niña con
de
problemas.
De la niña que tiene problemas. Que no, una niña conflictiva, ¿no?
Una niña conflictiva. Hay algo de thriller en él. Entonces, hay algunas zonas que no nos gusta hablar de ella
para no destriparlas.
Para no destriparlas, ¿no?
Pero que la niña en realidad no aparece, pero es la protagonista.
Es la prota invisible la que desencadena el conflicto y la que hace que estos dos, que son dos personajes radicalmente opuestos, que no se soportan la noche y el día, el perro y el gato, de repente entren en una tarea de conciliación, en una tarea de pacto para ayudar a esta muchacha que es una adolescente.
Claro. Bueno, creo que, Marcial, dais lecciones absolutamente de vida en la obra de teatro. Surge amistad, vamos a decir que quizá el amor, pero lo dejo ahí en puntos suspensivos, no sé. Pero
otras cosas.
Bueno, tú eres un pescadero, ¿no?
Sí.
En fin, que trabaja en un súper.
Un humilde pescadero que trabaja en un súper y que tiene unas limitaciones.
¿Cómo? Iba a decirte inquietudes.
Nace y se desarrolla esta persona, supongo yo, esta es mi cocina interna del personaje, ¿no? Con unas limitaciones sociales, intelectuales y culturales, que, bueno, pues es un tío de barrio, no ha salido mucho más de ahí. Y, bueno, se encuentra con todo un universo que es al toparse con la profesora por la cosa de salvar a la hija y de proteger a mi hija. Y su alumna, respectivamente. Y bueno, encuentra una cosa que lo hemos comentado antes, que es la literatura concretamente, ¿no? El mundo de los libros, que este señor, bueno, tiene ahí ciertas inquietudes, porque no es un gañán, tiene una inteligencia emocional sin cultivar, pero que gracias a estas tutorías con la profesora y sus ganas de ensanchar su mundo, va encontrando oro, ¿no? Va encontrando unas pepitas de oro ahí que le hacen ser cada vez más curioso y más inquieto por la literatura y por la vida, ¿no? Bueno,
por ahí va, por ahí os movéis con la profesora. Desde luego apunta muy bien, Nando, apunta maneras.
Además está muy bien porque el pescadero, supongo que a lo que te referías es que está un poco alejado del mundo de los libros y la profesora, que supongo que al principio pues es un poco más clasista, ¿no? En plan, a ver, y es como que le genera igual un poco de rechazo, ¿no? El otro personaje.
Sí, hay una especie de lucha de clases ahí, ¿no? De prejuicios, y está claro, sí.
Isabel, ¿sale el acoso escolar? Sí. ¿Sale el suicidio de algunos muchachos?
Sí, se tocan todos los temas. Hay uno troncal que no vamos a desvelar y que es el más importante y es, de alguna manera, por la posición que tiene el personaje de Ortiz ante su hija con respecto a este problema, lo que a ella la desmembra, ¿no? La desnuda, y tratando de pensar que ella, que tiene un problema con su hija, que está atacada por la soledad, etcétera, etcétera, por un poco por el fracaso, quería ser escritora y no, termina siendo profesora de lengua en un instituto de la pública. Todo eso, poco a poco, ellos se van haciendo un acompañamiento a lo largo de estas 13 tutorías, en las que, a través de las cuales se van dando cosas de una gran humanidad, no importantes, no relevantes, no de pero no heroicas, pero sí que tiene ese heroísmo del día a día, de las personas que sufren, de los comunes y corrientes, y que poco a poco tienen que luchar. Yo pensaba esta mañana, digo, vamos a ver, tengo que ir al programa de Nieves Herrero y a ver qué digo. Ya 4 o 5 días hablando de esto. Y digo, bueno, pues en definitiva es la épica del pueblo, ¿no? A esto quería decir,
sí, señor,
¿no?
Sí,
es un momento determinado que por un lado está el Estado, y por un lado las instituciones, y por otro lado es la judicatura, y por otro lado es la política. Pero en definitiva, el día a día, quien sostiene el mundo es el señor Ortiz, la Paquita del barrio. Entonces, esto es lo que me decidió. En este sentido, Eduardo Galán ha hecho un trabajo muy bonito, muy ingenioso, con mucho sentido del humor, pero también sin querer ocultar el drama de estos personajes,
claro,
que está así, y estoy haciendo a
sí, sí, así,
¿no?
Como muchos,
¿no? Sí. Y entonces esto fue lo que me convenció para abordar este personaje, que además es delicioso. Y ahí estoy defendiéndola cada tarde. Y teniendo un poco la compañía del público cada vez es más y nos comprende muchísimo. Bueno, es que se identifica
muchísimo. Hay complicidad rápida, ¿no?
Sí, porque no olvides, es una comedia, es el tamiz por el que pasan los problemas de estos dos personas,
sí.
Es la comedia, el humor, ¿no? Y entonces hay un feedback con el público, ¿no? Cada tarde.
Y cada uno a lo mejor se identifica en uno de los papeles constantemente,
claro,
¿no?
Claro,
sí,
claro.
Pasamos sí. Ciertas cosas, ¿no? La lucha de sexos entre el público.
Ah, sí.
Sí, sí, ¿viste? Dice, porque te han reído a ti más que a mí.
Mira, sale.
No. Somos muy severos en la interpretación.
No hacemos concesiones.
Ah, qué bueno. Bueno, es una suerte contar con gente con vidas hechas, ¿no? Porque a veces te encuentras a gente muy jovencita que viene con un libro, con un disco, ¿verdad, Nando? Y todavía la vida no está hecha. Es una suerte encontrarnos con dos personas con vidas. Creo que hay más matices, es más bonito entrevistaros, salen más cosas. Yo, por ejemplo, hay una frase que has pronunciado alguna vez, Isabel, que has dicho que tienes nostalgia del futuro. Eso solo lo puede decir alguien
que ha vivido.
Es que es una frase que, vamos, ese día estabas inspirada.
Bueno, sí, porque es como una especie, lo repito mucho, llego a cansar con esto.
No, pero tengo nostalgia
de
futuro. Esto sí. Es bonito, es bonito.
Hay que mirar adelante sin olvido. No hay que censurar el pasado, pero hay que mirar hacia adelante, ¿no? No estamos muy clasificados, muy estructurados en una especie de jerarquía, de edades, de estamentos, económicas, tal, tal, tal. La vida es la vida, y es la vida, como decía Rilke, lo siento, señores, pero toda vida es vivida. Es decir, todos vivimos la vida. Esa vida que si la aprovechas más, pues tendrás más matices, serás más sensible a miles de cosas, y si la aprovechas menos, pues será menos sensible. Y luego está el azar, como decía también otro poeta, el señor Pedro Salinas. No quiero ponerme pesada, pero
el azar, que el azar, tiene mucho, ¿no?, que ver con las vidas. A veces un golpe de suerte, Marcial, algo que te pasa y que dices, ahí va, estaba yo ahí en ese momento y me pilló la ola. No sé si... Si tú te...
Por ejemplo, esta obra de teatro.
Exacto.
Es una gran suerte dedicarse a esto y toparse con una buena historia, con una compañera estupenda, con un autor estupendo, con una directora, que Carla Nima, que tenemos estupenda, que es muy joven.
Sí, es
que es muy joven.
Es del 96.
Sí.
Fíjate.
Y además fue un gran acierto, ¿no? Que fuera tan joven, que has hablado de que, bueno, de que las personas mayores...
No, no, a mí me encanta la gente joven, pero cuando entrevistas a alguien que ha vivido...
Sí.
Ay, tenéis como más cosas que contarnos, ¿no?
Bueno, según quién también, ¿eh? Yo, perdóname que disienta un poco.
No, hay, no, tú disientes. Sí, me encanta.
Hay gente que tampoco sabe madurar o sabe envejecer o sabe crecer. Sigue llena de prejuicios, sigue... Y no les deja tener una existencia sana o no sé cómo decirlo. Entonces, de repente hay gente joven que te enseña muchísimas cosas.
Bien,
gente,
bien, me alegra que lo digas. Sí, yo también.
Para la libertad y tal. Entonces, bueno.
Te digo antes eso, pero también estoy de acuerdo con lo que dices.
No, no, por supuesto. Sé que estás de acuerdo.
Y si no, los cambio. Esto, sí. Bueno, oye, sí, ¿aguantas hora y media bien sin encenderte un cigarrillo?
Sí, porque además lo estoy dejando.
Oh, bravo, bravo, Marcial, bravo, por favor. Entre eso y el yoga, ¿no? ¿Lo están consiguiendo
sí,
o no?
El yoga no tanto, ¿eh? No estoy tan, no tengo tanta continuidad con el yoga. Pero el tabaco sí lo controlo. ¿Por qué sabes esas cosas?
No, no lo sé.
No, bueno, pertenece al CESIR.
Sí, sí.
Di que sí, Isabel. Bueno, empezábamos esta entrevista hablándoles y deseando que la gente además vaya mucho, mucho, mucho al teatro, que vayan mucho, mucho al cine, que se muevan. Hay que ver La Profesora, hay que ver a estos dos señores del escenario, Isabel Ordaz y Marcial Álvarez, en el Teatro Bellas Artes. Pero antes empezaba con una poesía de Isabel, que me encanta cómo escribe, la verdad. Pero es que podría decirte también que las palabras como olas que buscan el abrazo, palabras con vocación de playa y nacimiento, palabras que me salvan del desorden de tu ausencia, palabras que me anidan en la caricia de lo verde. Pero tú no estás y mi cuerpo y tu cuerpo se hunden en el abismo vegetal de las sombras. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¡Ay! Por favor, Isabel, escribe. No dejes de escribir nunca.
Qué bien lees. Hoy estoy muy feliz, venía diciendo, cuando termino un poema, yo he terminado uno que se llama La caligrafía en el aire, que está dedicado a un colibrí.
¿Y te acuerdas?
No me acuerdo.
¡Ay, qué rabia!
Me acuerdo, pero es precioso. Eso me parece a mí. Digo, cuando termino un poema, soy feliz, paso un día muy feliz.
Bueno, pues hoy estás en el día feliz, sí, Isabel Ordaz. Gracias, Marcial Álvarez. Repito, La Profesora, Teatro Bellas Artes. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias a ti, eres un amor y una bellísima persona.
Ay, mira, Nando, nos quedamos aquí con eso.